Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y de verdad que estoy muy contento en el día de hoy de estar grabando este programa hoy domingo. Casi nunca grabo los domingos, pero esta semana que va a comenzar ahora, pues sé que voy a tener una semana un poco ocupada y pues quiero pues tener al menos un poco de contenido y por eso he decidido hacerlo hoy. Pero también lo que me ha motivado muchísimo es que ayer se celebró el Día de Fátima. Es un día para mí muy importante de la Iglesia Católica. Y pues una de las cosas que pasó ayer, que tal vez ustedes no saben, es que el presidente de Ucrania, Zelensky, estuvo visitando al Papa Francisco. Esto sucedió el día de ayer. Y pues, para sorpresa de muchos, sucede el mismo día de Fátima, el día 13 de mayo. ¿Y por qué es tan importante? Tal vez muchos me dirán, pero Luis, como que estás exagerando. ¿Cuál es, como dicen en inglés, what is the big deal? ¿Cuál es la gran importancia que le quieres dar a esto? Pues la razón es que Rusia y Ucrania fueron consagrados a la Santísima Virgen María no va mucho, hace un año más o menos, un año y par de meses, por el Papa Francisco. Y pues la Santísima Virgen María ha pedido, pidió, en el 1917, que se consagrara a Rusia. ¿Por qué se pidió que se consagrara a Rusia? Porque los males de Rusia se iban a expandir por el mundo entero, cosa que ya ha pasado. Y pues dice la noticia que Zelensky le pidió al Papa Francisco que se condenen los crímenes de Rusia porque no puede haber igualdad entre la víctima y el agresor. Y ya mismito voy a dar comentarios sobre esa petición. El Papa Francisco no se hizo eco de ello y creo que tampoco lo debería hacer, pero vemos esta, diría mucho, coincidencia el 13 de mayo, 13 de mayo, día de Fátima. Y pues esta visita, vamos a hablar de eso ya mismo también los detalles, ya estaba programada, pero no es una visita oficial al Papa Francisco, no es una audiencia. Sucede ese día. Haya sido predemitado, ¿verdad?, para el planeado por hombres o haya sido providencia de Dios, una de o la otra, como quiera, siempre sigue siendo la voluntad de Dios y la voluntad de la Santísima Virgen María es la misma voluntad de Dios. Si esto sucede el 13 de mayo es porque algo nos está tratando de decir el cielo. Algo muy negativo viene o tal vez, ojalá así sea, algún acuerdo de paz entre estas dos naciones. No sabemos qué va a suceder, pero sí sabemos que esto sucede el mismo 13 de mayo. Y hoy, domingo, el domingo antes de la Ascensión, se comienza, ya mañana se comienzan los días de las rogativas, los días de rogar. Y pues yo sé que muchos de ustedes no conocen esto y yo sé que muchos sacerdotes me ven y en el Novus Ordo, en el misal del Novus Ordo, esto no existe. Pero en el antiguo, en el tradicional, que todavía está efectivo en la iglesia, el de 1962, existe. Y pues muchas de las comunidades que seguimos este calendario, seguimos las prácticas de la iglesia milenaria de siempre. Hoy mi párroco hablaba de esto y yo dije, wow, yo tengo que hablar de esto. Tengo que hablar de los días de rogativas porque tienen que ver muchísimo con todo lo que está pasando en el mundo entero. Que la guerra es malísima, no me tomen a mal, pero hay graves problemas aún peores dentro de cada una de las naciones de ustedes mismos. El demonio no descansa. No descansa y está haciéndole la guerra en el mundo a la familia, en contra de lo que es la pureza infantil, en contra, está haciendo la guerra en todo lo que tiene que ver con el matrimonio, está haciendo la guerra, todo lo que sea cristocéntrico molesta, todo lo que sea de Dios molesta, todo lo que sea cristiano molesta, y esa es la batalla que llevamos. O sea que todo esto nos motiva a descubrir los días de rogativas, que los días de rogativas no es simplemente pensar en que Dios es misericordioso y que Dios siempre ha estado con nosotros y que Dios nunca nos abandona y que Dios, no importa lo que hagamos, el pecado grave que caigamos como nación, como ciudad, como pueblo, como humanidad, como creación entera, jamás Dios se enoja. Jamás Dios va a querer justicia. Jamás nos va a pedir penitencia. Al contrario, la mentalidad, que es mentalidad católica, verdadera doctrina católica de los días de rogativa, nos habla de cómo por nuestros pecados hemos perdido la protección de Dios y cómo tenemos que rogar, cómo tenemos que pedir, cómo tenemos que hacer penitencia para que el Señor envíe su ayuda. Tradicionalmente estas rogativas menores, hay otras que son mayores, las menores se hacen los 3 días antes del día de la ascensión del Señor, que siempre debe ser jueves, siempre. Voy a estar hablando de eso en otro programa esta semana, lo he grabado ya en otras veces. Lamentablemente ahora también estos jerarcas nos empujan todos los días para domingo y se pierde lo que es la esencia bíblica. Scott Hahn, que era un protestante y ahora es uno de los teólogos más grandes de la Iglesia Católica y muchos otros, siempre decían que aunque ellos conocían la palabra de Dios bastante bien, nunca la habían visto viva como la pueden ver dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la liturgia siempre, la liturgia milenaria de 2000 años, no la inventada y la modificada incluso hasta los otros días, no, sino la doctrina católica de siempre, celebró el día de la ascensión 40 días después de la resurrección. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Déjame ver si la gente que están en los comentarios, que hoy voy a estar tomando preguntas, pero quiero ver si la gente sabe por qué rayos la iglesia celebra la ascensión 40 días después de la resurrección. Alguien que me conteste. Yo me imagino que alguien sabe, por favor, que ojalá sepan, no me digan que no saben. ¿Por qué? ¿De dónde la iglesia saca eso 40 días después? Y por ende, como la resurrección siempre es domingo, usted hace el cálculo, ¿verdad? 30 días, 31, 32, 33, siempre va a ser un jueves. Siempre va a ser un jueves. Eso no falla. El día de la ascensión siempre es un jueves. ¿Y por qué lo hacemos 40 días? ¿Alguien me puede contestar? Parece que están dormidos hoy, no lo puedo creer. La audiencia, contésteme en los comentarios por qué se hace o se celebra la ascensión de nuestro Señor Jesucristo 40 días después. ¿De dónde sacan ese número? Eso, Renzo, Polo, excelente, porque el Señor pasó 40 días apareciendo a sus discípulos después de la resurrección. ¿Y dónde está eso? No, no es el Padre tal, no, no está el Papa, no, no está el documento, está en la Biblia católico, despierta, en la Biblia católico. Por eso nosotros los católicos debemos ir a la raíz. ¿Dónde es la raíz? La Biblia. La santa tradición, para que no nos confundamos. Y la liturgia tradicional es extremadamente bíblica. Incluso la liturgia que utiliza el Novus Ordo en términos de esta fiesta todavía es bíblica. Pero los jerarcas, mayormente los obispos, se han olvidado de la Biblia, ya no les importa. Entonces lo que hacen es que, oh sí, yo sé, son 40 días, pero vamos a moverla para el domingo. Es que la gente trabaja. Es que el mundo es distinto ahora. Y hemos perdido el vivir la liturgia y la Biblia, la vida de Jesucristo, como debe ser. En la antigua liturgia, yo digo antigua, pero no está bien dicho, la de católica, la de siempre, los 3 días antes, lunes, martes y miércoles, eran días de rogativas. Y esos días los necesitamos no solo como preparación para la fiesta de la ascensión, mucho más que eso. Es que el mundo está patas arriba. Esto está grave, gravísimo ahorita mismo en el mundo, gravísimo. Y no tan solo en el mundo, dentro de la Iglesia Católica, con el desmadre del camino sinodal, con todo lo que está sucediendo y las barbaridades que se predican y los disparates que a veces escuchamos de muchos de los sacerdotes y jerarcas, que parece que se creen dueños de la liturgia, que se creen dueños de lo que la iglesia debería estar enseñando. Aquí hablamos del padre Montes, María Montes, si no me equivoco. Grabamos un programa hace poco de cómo él defiende y dice que la homosexualidad es parte de la diversidad creadora de Dios. Miren hasta dónde llegan estos bárbaros. ¿Acaso tú no lees la Biblia? San Pablo menciona muy claramente este tipo de relaciones y dice que no van para el cielo, que se van para el infierno. Lo dice así nomás. Por eso por ahí cuando me dicen que no es un crimen o cuando me hablan de otras estupideces, yo tengo que tener mucho cuidado, porque sí, los amamos en el amor de Cristo, los amamos, pero eso no quiere decir que ellos están bien porque yo los amo. Eso no quiere decir que ellos están bien porque tienen un parentesco creador con Dios, pero no son hijos de Dios por bautismo. Y solamente el ser hijo de Dios por medio del bautismo nos salva. Los otros tipos hijos de Dios, que por ahí nos quieren hablar mucha gente, que podrán ser verdad y existen, porque hasta Santo Tomás de Aquino habla de ellos, y yo no los niego para nada. Son importantes, claro que sí, hay un parentesco. Dios es padre de todo lo que existe, pero no todo se va a salvar. No todo va para el cielo, porque el mundo es un mundo caído. Y como único nos salvamos a través del bautismo, a través de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios por eso. Y ayer celebrábamos Fátima, que ese fue el mensaje de ella. Ese fue el mensaje de ella. Y yo sé que no es coincidencia que Ucrania ahorita y otros países estén envolviéndose en conversaciones y que el mismo mayo 13 llegue este señor Zelensky al Vaticano a visitar al Papa Francisco. No hay coincidencias. Para Dios no hay coincidencias. Esto es una señal del cielo de que algo malo puede venir y que nos pongamos a orar. O que algo bueno se está cuajando, pero más vale que nos pongamos a orar. Porque las cosas no se ven para nada bien, para nada bien. Y pues antes de comenzar, yo quiero pues hacer una oración. Vamos a hacer la oración de San Anselmo, que yo sé que a ustedes les encanta. La voy a hacer una vez más. Acabo de conseguir más oraciones, pero se las voy a estar compartiendo en otro programa. Déjenme buscar una imagen aquí. Y vamos a invocar la presencia de la Santísima Virgen María. Estamos en el mes de María. Y yo los invito, los que no sabían, pues yo he estado haciendo varios programas marianos este mes. El primero es este que está aquí, Santa Bernardita, el demonio, el sufrimiento por el gran pecador, apariciones marianas en Lourdes. Vean ese programa. Sé que muchos no lo han visto. Vayan y véanlo, les va a encantar. Es excelente lo que sucede y cómo la Virgen demuestra que tiene poder sobre el demonio con tan solo una mirada, cómo los espanta. Si no conocen esa historia, tienen que ver este programa. Ayer estuvimos publicando este video muy cortito. Quiero morirme, decía San Francisco Marto, en un buen sentido, porque ya había conocido la luz y la gracia de Dios. Y explico un poco más de ello y lo que él habla y cómo surgen estos testimonios de San Francisco Marto. Así que no se pierdan ese video tampoco. Y el otro que estuvimos grabando no va mucho. Es porque un hereje de estos, otro más, el presidente de la Pontificia Academia Mariana, está diciendo que cualquier aparición que diga que Dios castiga o que nos va a castigar no es verdadera. Entonces, pues yo hago un análisis en este programa de si entonces con este nuevo criterio serán consideradas falsas las apariciones de Fátima, Áquita y la Salet, porque todas hablan de un posible castigo y nos piden penitencia. Así que no se pierdan esos programas. Y les recuerdo brevemente una vez más que vamos a estar en febrero 2024 en México. 9 días vamos a estar peregrinando y vamos a visitar a la Santísima Virgen de Guadalupe en su basílica y vamos a estar viendo el testimonio de los testigos de Cristo, de los testigos de la Guadalupana, los cristeros. Vamos a estar viendo, vamos a ir a diferentes catedrales, a lugares donde hay reliquias y vamos a aprender muchísimo esos 9 días. Vamos a tener la misa tradicional en latín todos los días, gracias al padre Daniel Hinan que nos va a estar acompañando. Así que si quieren información sobre eso, todo está en la descripción de este programa. También voy a colocar el enlace en los comentarios tan pronto terminemos este en vivo. Y pues comenzamos esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh Señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curase las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh Señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces, ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sé la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Jesucristo ha resucitado. ha resucitado, claro que sí. Bueno, y la audiencia me contestó la pregunta, ¿verdad? Son 40 días después de la resurrección, o sea que la ascensión se celebra jueves, no domingo, señor obispo, dejen esas boberas y déjelo un jueves. En casi todos los lugares del mundo están cambiándolas para domingo. Es muy triste lo que estamos viviendo en el catolicismo hoy en día. Son menos misas las que se celebran todos los años. Los sacerdotes que me están viendo. Son menos misas las que estamos celebrando. Porque en el pasado la gente tenía que llegar el jueves. Era día de obligación. Ahora no, ahora es domingo. Domingo siempre van. Y uno llega allí, ah, mira, hoy día de la ascensión. No se siente ese espíritu de fiesta como Navidad, por ejemplo. El día de Navidad es un día aparte. Y sí, a veces cae domingo, pero es aparte. Entonces se siente esa fiesta, porque la fiesta de la ascensión del Señor es importantísima. Pero ese no es el tema de hoy, así que no vamos a hablar de eso. Sí quiero hablar de la visita de Zelensky. Zelensky se reunió con el sumo pontífice, perdónenme, en el día de ayer. Tras un encuentro con el Papa Francisco, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó en Twitter: me reuní con el Papa Francisco. Estoy agradecido por su atención personal a la tragedia de millones de ucranianos. Hablé de la decena de miles de niños ucranianos deportados y siguió. Debemos hacer todo lo posible para devolverlos a casa. Además, pedí que se condenen los crímenes de Rusia en Ucrania porque no puede haber igualdad entre víctima y agresor. También hablé de nuestra fórmula de la paz como el único algoritmo efectivo para lograr una paz justa. Propuse unirme a su implementación. Esas fueron las palabras de Zelensky cuando salió de allá. Y pues yo sí quiero mencionar, y creo que yo lo he dicho ya aquí varias veces, pero la prensa a nosotros nos tiene, mucha gente está con la cabeza lavada, el cerebro lavado y no piensan por sí mismo. Este presidente no es bueno, y se lo digo desde ahora. Todo esto es una pantalla. El gobierno de Ucrania es lo más corrupto que existe. Esa es la realidad. Y lo sabemos por todos los rumores y todas las cosas, no rumores, evidencia que ha salido con los Biden, con los Clinton, los Obama, con todo lo que sucedió con un laboratorio que tenían por allá. Bueno, hay muchísimas cosas que han salido a la luz. Es un gobierno corrupto. Rusia también, no vamos a decir que son los más santos. No estoy diciendo que ninguno es santo. Pero aquí quienes están sufriendo, sí, es la gente, es el pueblo. Y pues quiero aclarar eso porque tampoco veamos a este tipo como que wow, mira qué presidente, mira eso. No es para tanto, no es para tanto, de verdad. Y hay otros intereses aquí envueltos con Rusia y todo lo demás. Por eso tenemos que hacer las rogativas que voy a hablar en unos minutos. Pero el que haya ido el día 13 de mayo dice mucho, no para él ni tampoco para el Papa, sino para nosotros. Yo creo que esto es un mensaje del cielo, en cierto sentido, para darnos una, como cuando uno está leyendo algún documento y usted sabe que usted utiliza los highlighters, los documentos, los markers. Como se dice, los marcadores estos de colores bien brillantes para acentuar algo y que se vea, pues eso mismo es lo que está pasando aquí. La guerra ya es algo como muy normal. La gente está como ya dormida, piensan que esto es normal, todo está bien. Hasta que no estalle lo más feo, ahí todos van a despertar. Eso es lo que hay. Vemos alianzas, Rusia también con otros países, y ahora está, y vimos las alianzas que hay con Ucrania y los demás países. El presidente ucraniano fue también a donde Italia, fue a donde los gobernantes de Italia. Bueno, todo el mundo está con él. Y Estados Unidos, ya ustedes saben cómo está la cosa. Que por eso quiero aclarar eso. No, aquí no hay ni buenos ni malos. Para mí esto es todo un señal de lo grave que está la humanidad. De que no hay nadie realmente que esté por los intereses de Dios. No hay nadie que esté realmente por los intereses de Cristo, que sea verdaderamente católico, que realmente quiera restablecer el reinado de Cristo aquí en la tierra. Un gran monarca, como se nos dice que van a venir, no existe todavía. Así que no veamos esta actitud de este señor, quien ha salido bailando como mujer antes de ser presidente, como el hombre más santo, porque no lo es para nada. Y pues tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero a mí no me puede pasar desapercibido que la visita haya sido el 13 de mayo. Y en la visita ellos se refirieron a la situación humanitaria, hablaron de políticas en Ucrania, dice Mateo Bruni, el portavoz del Vaticano. Además expresó que en la audiencia el Papa ha asegurado su oración constante, testimoniada por los numerosos llamamientos públicos y su continua invocación al Señor por la paz desde febrero del año pasado. Y esa parte es la que yo llamo a la audiencia a hacer. Hace poquito aquí en los Estados Unidos, los que están aquí en Estados Unidos tal vez han visto las noticias. Fue muy curioso esto que sucedió esta semana, pero CNN invitó al que era presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a lo que le llaman un town hall, donde vienen personas y estudiantes y eso, y personas de donde estén, la universidad que se encuentren y hacen preguntas al invitado. Y, pero la reportera que se veía que quería hacer quedar mal al que era presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, le preguntó, oiga, usted va a decir, ¿quién quiere usted que gane? ¿Ucrania o Rusia? Le preguntó así, directamente. ¿Quién quiere usted que gane? Dígalo ya. Y él le decía, yo solo quiero que deje de morir gente. Eso fue la respuesta de Donald Trump. Yo solo quiero que deje de morir gente. Y yo creo que esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Y debe ser la actitud de esa paz que queremos. No una paz como la quiere el mundo, que tengamos el gobierno mundial, que ningún país tenga el derecho de tener frontera, de que todos pertenezcamos a un nuevo élite. No, 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 nada de eso. Eso no es paz. Eso realmente no es paz. Eso es status quo. Eso es realmente seguir con la pachanga del mundo. Y eso no es lo que deberíamos pedir y querer para nada. Lo que sí deberíamos pedir es eso, que muera menos gente. Porque cuántas almas de estas que mueren en la guerra mueren en el sueño, durmiendo, mueren sin saberlo, mueren en pecado mortal. No hay una oportunidad para ellos poder arreglar las cosas con Dios. Esto es grave. Y el demonio se ríe, no tan solo porque haya guerra en el mundo, en este mundo banal, mundano, que va a pasar y se va a destruir y va a desaparecer, sino las almas que se lleva, porque no tuvieron la oportunidad de confesarse, de arreglar las cosas, de todo lo que está sucediendo. Así que por eso deberíamos pedir, por eso deberíamos preocuparnos. Así que, como les dije ya, Zelensky estuvo por allá, se hicieron varios regalos y se hicieron varios intercambios, como siempre hacen en estas visitas. Para darle los detalles, dice que la audiencia duró 40 minutos, más o menos, casi una hora, que es bastante tiempo. El Papa Francisco y el presidente ucraniano se reunieron durante 40 minutos en un esperado encuentro que llega después de que el pontífice revelase que está en marcha una misión para poner fin a la guerra en Ucrania. Y pues eso es algo que el Papa Francisco ha ido publicando muchísimo y mucha gente dice, pero no vemos nada. Pues ojalá sea verdad con esto sea parte de eso, ¿verdad? No sabemos. Zelensky le dijo al Papa que era un honor verlo mientras se llevaba la mano al corazón, en tanto que el pontífice le dio las gracias por la visita. Los regalos que se repartieron, el Papa le regaló una obra de bronce que se llama una rama de olivo, que significa pues la paz. Eso es lo que significa la rama de bronce, símbolo de la paz. Le regaló el documento sobre la fraternidad humana. Zelensky, si está viendo el programa, yo sé que no lo está viendo, no lo lea, no vale la pena. Y una encíclica sobre la paz en Ucrania. El mandatario ucraniano, por su parte, le entregó una obra de arte hecha por un chaleco antibala y una pintura, intitulada Perdida, sobre la matanza de niños durante el conflicto. Y pues es la pintura que vimos en la foto. Déjame buscarla aquí, déjame ver si la puedo colocar aquí rapidito. Si miran, es como la imagen de la Santísima Virgen con el niño Dios, pero el niño Dios está como desaparecido. Honestamente, a mí no me gusta este tipo de cosas cuando las ponen así, porque pues están como que jugando con las imágenes, pero el mensaje básicamente es eso, que los niños están perdidos. Muchos de los niños han sido enviados a otros países desde Ucrania por sus propios padres para poder todavía defender lo suyo, pero asegurar la seguridad de esos niños. Y pues es lo que ¿verdad? Hemos visto hasta ahora. Pero sí, pues ese fue uno de los regalos. No voy a decir nada más con eso, pero pues sé que muchos tendrán diferentes opiniones sobre ello. El encuentro no fue una visita de Estado. El encuentro particular, aunque parece en la agenda oficial del Papa, no era una visita de Estado como las que realizan habitualmente los presidentes de otros países, con lo que se desconoce qué tipo de información va a ofrecer la Santa Sede. En eso seguiremos esperando. El encuentro del sábado es el primero que comenzó después de la invasión rusa, aunque se conocen porque el Papa Francisco recibió en audiencia al presidente Zelensky el 8 de febrero del 2020, cuando ya se estaba hablando de la situación humanitaria. Así que esos son los detalles de esta visita. Y sobre las rogativas, que quiero hablarles ahora rapidito. Yo tengo aquí esta parte, quiero que me presten mucha atención, porque vemos todo esto que está sucediendo en el mundo. Y yo les digo a todos los que me están viendo, a los cientos que ya se están conectando, sé que van a ser miles luego, les pido que no nos olvidemos de que sí, tenemos que estar informados de todo, pero lo más importante es que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer, que es orar, vivir una vida de católico sacramental y hacer penitencia y reparación por todos estos crímenes graves que se están haciendo. porque sabemos que hay un tráfico humano entre estos países, hay muchísima corrupción. No es solo una guerra que el país malo invadió al otro, pobrecito, vamos a ayudarlo y se acabó y todos somos buenos. No, aquí hay mucho más envuelto. Y pues es bien triste esto, bien sucio, bien feo. Y pues tenemos que realmente reparar, porque la ira de Dios está que se viene encima de nosotros. Y pues yo hoy vine de la Santa Misa, el párroco a la iglesia que voy estuvo hablando de los días de rogativa. Y me puse, busqué este misal es bien viejito, bien antiguo. Ay, la luz no me deja que se vea. Bueno, no sé si lo pueden ver ahí. No es el que yo uso para las misas porque me da miedo que vaya a dañarlo. Es tan bello y hermoso. Tiene unas marcas aquí. No sé si lo pueden ver. En al lado de las páginas están como si estuvieran marcadas con cruces y bien bonito. Se ve bien bonito con unos diseños. Así era que se hacían las cosas para Dios antes. Había muchos detalles. Y están los días de rogativas, ¿ok? Y pues ahora voy a traerles el misal que siempre utilizo, que es el de esta última versión que ha hecho los hermanos de la Fraternidad San Pío X, y que habla también de esto, de los días de rogativas, que es algo que se ha olvidado. Y los días de rogativas, miren lo que dice aquí, de qué son, para que vean. Dice, a raíz de las calamidades públicas que llovieron en el siglo V sobre la diócesis del finado de Viena, San Mamerto, esto es un santo obispo, estableció una procesión solemne de penitencia en los tres días que preceden a la ascensión. Uno que, por prescripción del concilio de Orleans, el concilio de Orleans del 511, cundió por toda Francia hasta que en el año 816 el Papa León III lo adoptó también en Roma. Y obviamente cuando ya un papa adopta una práctica, pues la iglesia entera lo acoge, haciéndolo pronto extensivo a la iglesia universal. Las letanías de los santos, que creo que imagino que todos ustedes las conocen, los salmos y oraciones que en ellas se cantan son súplicas o rogativas. Por eso es que se llaman así, son súplicas o rogativas, que tienen por finalidad alejar de nosotros los azotes de la divina justicia y atraer las bendiciones de su misericordia sobre los sembrados. Miren lo que dice aquí. Dice, aplacar o alejar de nosotros los azotes de la divina justicia. Esto es un vocabulario que ya no se habla en la iglesia. No se habla. Y les voy a dar ejemplos sencillos. Ahorita mismo, cuando sucedió la crisis sanitaria, lamentablemente el Papa Francisco se atrevió a decir que era Madre Tierra dándonos una lección. Eso fue una de las cosas que él dijo. Otros arremetieron contra el obispo Schneider, a quien hemos tenido aquí 4 veces. Arremetieron contra el obispo Strickland, a quien hemos tenido también aquí en el programa. Arremetieron contra el cardenal Sandoval de México, cardenal emérito, a quien también hemos tenido aquí en el programa. Si no sabían, yo he tenido a todas esas personas aquí en el programa. Busquen los videos, pongan Luis Román el nombre de ellos y van a encontrar los videos. Y todos ellos y otros más alertaron a los católicos del mundo entero de que lo que estaba sucediendo era parte de la divina justicia de Dios, que era un chastisement, como dicen en inglés. Nos estábamos alejando, estamos alejados de Dios. Y Dios lo que hace es que, mira, pues ok, no quieren estar conmigo, reciban su castigo. Es un castigo. Pero como hoy en día no se nos quiere hablar de castigos, la gente piensa que Dios no puede castigar. Incluso dicen, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer todo. Oye, pero Dios castiga. No, Dios no puede castigar. ¿Por qué no? Castigar, y dice la palabra de Dios, que castigar es corregir y que Dios castiga a los que ama. Por amor, el Señor permite muchas cosas y por amor también el Señor envía muchas cosas. Muchísimas. Están en la Biblia descritas muchas de ellas y han pasado en la historia muchísimas de ellas. Y todavía hoy en día hay gente que cuando tú le dices esto, el COVID, pues claro, pues estamos matando bebés, estamos promoviendo esta ideología, estamos permitiendo muchísimas cosas, estamos pisoteando a Jesús en las iglesias cuando distribuimos la comunión en la mano y las partículas caen en el suelo, estamos predicando herejías, estamos diciendo que todos se salvan, que los protestantes están salvos también, que el dogma de que solo en la iglesia católica hay salvación ya no es dogma. Estamos hablando de tantas cosas y diciendo tantos disparates. Estamos viviendo una contradicción ahora también se divorcian muchos en la Iglesia Católica y les aprueban el divorcio y los casan otra vez. Increíble. Reciben la comunión homosexuales, transexuales. Todo el mundo es bienvenido ahora. En esas estamos. Bendiciones por doquier, por donde sea. Bendicen a todo, hasta el pecado se bendice hoy en día. Porque es que Dios es misericordia. Pero no me hables de que Dios puede jalarnos las orejas. Puede ponernos en situaciones peculiares y difíciles para que nos salvemos. Porque esa es la intención de Dios siempre. Siempre. Es que el hombre se salve. Es que todos nos salvemos. Esa es la intención de un padre amoroso como lo es él. Pero el verdadero amor corrige, jala las orejas, da consejo, da la palmadita y te dice, ¿qué te pasa? ¿Para dónde va? No hagas eso. No consiente el pecado, ni consiente ni permite el mal en ningún nivel, ni en el social, ni en las leyes del hombre, ni en el nivel con que, que estamos fuera de la iglesia, aquí hablamos de esta forma, pero entre católicos hablamos así. No, para nada. El verdadero amor no es políticamente correcto. No lo es. A veces incluso a quien amamos por quererlo, por amarlo, no lo echamos de enemigo porque queremos que se salve. Y eso, lamentablemente, es triste decirlo, pero siendo Dios poderoso, omnipotente, con toda la gloria que tiene, le sucede a él también. Él castiga, nos manda las pruebas y muchos le dan la espalda. Incluso envió a su hijo para salvarnos. Porque sí, la Biblia dice, él envió a su hijo para salvarnos, no para juzgar. Ya, para salvarnos. Luego viene como juez justo. Pero esa es parte de la misión. No es que eso es lo único que va a hacer, amigo modernista. La Biblia habla muchísimo de esto. Si no sería un Dios tonto, un Dios... ¿Qué clase de Dios es este que no pone la orden en las cosas? No puede ser. No, es un Dios justo que le da al bueno o al que es fiel la paga justa y que le da al malo, al infiel, la paga justa. Es un Dios justo en todo el sentido de la palabra. Y estos días de rogativa son para eso. Claro, esto lo quitaron porque es que esto no va con el ecumenismo. Esto no va con el modernismo de ahora. Como, ustedes están hablando de que la justicia divina. Nosotros tenemos que hacer 3 días de peregrinaciones, o no de peregrinaciones, pero de salmos, de unas misas, de hacer unas cosas. Porque realmente los días de rogativas tienen 2 partes. La procesión y las letanías, como ya mencioné, y la Santa Misa que se hace en esos días. Y pues no es obligación para los fieles ir todos los días, pero es algo que usualmente en las parroquias se hacía. Y mucha gente hasta desde su hogar participaban. Y yo le hago la invitación a los que me están viendo. Yo voy a colocar un link para que sepan lo que es. Pero tienen que hacer usted la letanía de los santos. Hacían los salmos, algunos de los salmos, y oraciones que en ellas se cantan, son súplicas y son rogativas. Esas son las rogativas. Y eso nos prepara también para la ascensión. ¿Por qué es tan importante o lo ponen cercano a la ascensión? Porque el día de la ascensión, el Señor dice que nos va a mandar o nos va a enviar un abogado. Porque un abogado, oye, porque la justicia divina no está ahorita mismo a nuestro favor, porque tú y yo somos pecadores y tú te crees que tú te puedes parar al frente del juez sin abogado, sin ayuda, que con tus propias palabras y con tus propios méritos, por más bueno que sea, es que yo le doy comida a los pobres, es que yo viajo, es que yo he hecho 30 retiros, es que yo bailo más en la iglesia que el otro, por eso yo me voy para el cielo, es que yo me bauticé justo el día en el que nací. Es que a mí cuando me confirmaron, me pusieron más aceite que a los demás. Lo que queramos decir. No son tus méritos. Nadie se hace santo por sus propios esfuerzos. Todo viene de Dios. Es un don el ser santo. Y todos estamos llamados a la santidad. Todos. Pero tengo que ser bautizado. Tengo que seguir a Cristo. Y Cristo dice que va a enviar una ayuda. Que va a enviar el paráclito. Que por eso es tan importante también, hablando de los días de la ascensión, que se celebre jueves. ¿Saben por qué? Porque del jueves al domingo de Pentecostés, que no es el siguiente domingo, el siguiente domingo es domingo, después el próximo domingo es el domingo de Pentecostés, después de la ascensión, ese domingo, no el domingo inmediato después de la ascensión, el próximo es Pentecostés. Y de ese jueves al domingo de Pentecostés hay 9 días. A mí me han preguntado mucha gente que por qué los católicos hacemos novenas. ¿Por qué ustedes rezan por 9 días? ¿Y por qué ese número? ¿Por qué no rezan por 3? ¿Por qué no rezan por 7? No es el número de Dios. ¿Por qué no rezan o por 8, que es el nuevo día, la nueva creación? ¿Por qué 9? Porque la iglesia, junto con María, justo el día de la ascensión, se fue en oración a esperar por el paráclito. Y pasaron 9 días y llegó el Espíritu Santo y cambió. La iglesia dejó de ser cobarde. Los apóstoles dejaron de tener miedo. Y San Pedro, el primer papa, predicó esa prédica directa, que le dejó saber a los judíos: ustedes mataron a Dios. Y los judíos estaban que no podían creerlo. Y decían: ok, ¿y entonces qué hacemos? Bautícesen ustedes y sus familias y serán salvos, decía San Pedro. Ya ni se oye eso, ¿verdad? De muchos obispos. No se oye que hablen de esa manera fuerte, de la necesidad de seguir a Cristo. Por eso, hoy, con esta noticia de Zelensky visitando al Papa, creo que es una buena señal para darnos cuenta de que las cosas están graves y de que es momento de hacer rogativas, de rogarle a Dios que venga el manto de su misericordia y que nos quite esa justicia divina que se está aplicando ya a nosotros. De esas penas que nos están tocando ya vivir por los graves pecados que se cometen. Porque aunque nosotros no lo hagamos completamente, sufrimos las consecuencias. Porque la humanidad es una. Y si toda la humanidad está haciendo esto, así tú seas el más justo, tú sufres también las consecuencias. Pero tienes una responsabilidad aún mayor porque conoces a Dios. Así que tú tienes que hacer como hicieron los niños de Fátima. El ángel le dijo a los niños de Fátima, y los que no saben, el ángel, hay un ángel que se le aparece a los niños, el ángel de la paz se le aparece a los niños y le dice, es un año antes, 1916, a los 3 videntes de Fátima, y le enseña a orar y les dice, oren así: te pido perdón por los que no creen, por los que no te aman, ¿verdad? Y sigue y continúa, por los que no creen. O sea que, ¿qué ejemplo nos está dando Dios a través y la Santísima Virgen de esto? Mira, que tú y yo no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Ah, que está todo, pues, nosotros estamos bien. Allá ellos. Allá está gente que se están revolcando en el estiércol como puercos. Allá ellos, yo no tengo que hacer nada. No, tenemos una responsabilidad aún mayor. Claro, cada persona tiene que tomar su decisión. Pero el Señor nos hizo a nosotros almas. Y debemos pedirle al Señor que nos deje pasar también problemas, que nos deje pasar dolores a imitación de Cristo, porque Dios no se merecía nada de lo que pasó. Jesucristo no se merecía nada de lo que pasó. Y tú y yo tal vez no merecemos algunas de las penas que nos van a tocar por culpa de toda esta pudredumbre que hay en la iglesia y fuera de la iglesia y en los gobiernos y todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Pero entonces debemos cargar esa cruz como lo hizo Cristo y ofrecerla por la salvación de los otros. Y el mundo va a empezar a cambiar de esa manera. Bueno, voy a tomar preguntas ahora. Gracias por estar conmigo. A los que llegaron tarde, les invito a que vean el repetido. Voy a estar contestando preguntas. Estoy en vivo ahorita mismo. Si quieren que les conteste preguntas sobre este tema que acabamos de hablar hoy o sobre el tema de algún otro tema, lo podemos hacer. Disculpen, estoy mirando ya las preguntas. Por favor, pónganle, ¿cómo se dice? Signo de pregunta. Así pues podemos saber si son preguntas. ¿Está bien? Maida Guzmán, que me has escrito ahí bastante. Disculpa, acabo de seleccionar uno. Dice, la oración del Papa León XIII. Dice, enemigos llenos de astucia quieren borrar el nombre de Dios y de Jesucristo. Yes. Y esa es la intención de esta gente, de la élite, de todo lo que, toda la revolución que hemos visto desde la Revolución Francesa y desde antes, de Lutero incluso, es borrar lo que era la cristiandad para que las naciones cristianas desaparezcan. Y ya poco a poco eso se ha ido dando, pero todavía queda remanentes de la sociedad cristiana. Vemos catedrales, vemos tantas cosas, que eso va a haber una persecución contra todo eso. Eso viene, pero todavía hay bastante de eso, pero la gran mayoría no lo son, no son católicos, no son cristianos. Esta confusión de diferentes denominaciones es fruto de la masonería también. Y pues eso es lo que quieren. Poco a poco, que volvamos a como eran las cosas antes de Cristo. Así mismo, como era antes de Cristo, como si la venida de Jesucristo no hubiese hecho nada, no valió la pena. Ah, seguimos contando los años, pero ese tipo, después de Cristo, el tal Cristo, no hizo gran diferencia. Los judíos contentos porque siguen esperando a su Mesías. Los musulmanes porque no creen en Cristo y jamás van a pensar que debería venir un hijo. Ellos no creen que Dios tiene hijos. Y lamentablemente, los católicos dormidos. Dormidos con este modernismo que lo que dice es que nos quedemos callados, que no hagamos nada, que no digamos nada. Y no, no podemos seguir así. Así que tenemos que de verdad despertar. Dice aquí Ross Matt, es correcto decir hermanos separados a los protestantes y felicidades por el bebé. Gracias, Ross. Qué linda. Me imagino que eres mujer, Ross, creo yo. El bebé va muy bien. Gracias, de verdad que sí. Sigan orando por mi esposa. Ya tiene 5 meses. Estamos súper contentos, emocionados. Es mi 5º hijo y pues para mí es... Oh, no lo he dicho, creo que públicamente. Ah, sí, sí lo dije. Es varón. Es varón. Así que oren mucho por él. Pero me dice Ross Matt, ¿es correcto decir hermanos separados a los protestantes? ¿Saben qué? No, yo pienso que es incorrecto. Pero es algo que se practica mucho ahora con este falso ecumenismo que se ha predicado y que nace lamentablemente después del Concilio Vaticano II. Se trata de reconocer, yo no voy a decir que no es cierto, les habla un teólogo, una persona que tiene estudios, de que los protestantes comparten el bautismo, porque no es cierto, no lo podemos negar. Pero yo donde difiero cuando se trata de extender esto, por ejemplo, la Biblia. Oh, no, que la Biblia, ellos también se llevaron la Biblia. Bueno, hablemos de traducciones, porque realmente no todas las Biblias son iguales. Y la Biblia que ellos tienen para nada es como la católica. Incluso entre las católicas también hay problemas, pero eso es tema para otro día. Por eso yo les digo hermanos separados. Lo otro es que yo tengo que irme al Evangelio de Juan, capítulo 6, donde Jesucristo fue muy enfático al decir que quien no comiera de mi cuerpo, de mi carne, y quien no beba de mi sangre, no tiene vida eterna. Y mira, incluyendo incluso a los protestantes que son litúrgicos, como les llamo, estas iglesias que ya tienen, que le llaman iglesias porque tienen historia, como los luteranos que tienen 500 años, los anglicanos, presbiterianos, son iglesias que de verdad llevan mucho tiempo y pues tienen mucho similitudes en cierto sentido del catolicismo. Celebran misa, hacen la Eucaristía, pero no creen que Dios está ahí presente. Entonces, ¿en qué queda el capítulo 6 de Juan? No pueden ser hermanos, porque es que esta gente no comen del cuerpo y la sangre de Cristo. Están bautizados, pero son bautizados alejados de Dios. Ya se les abrió la puerta en términos de que sí, pero no van a poder pasar por ella si no comen y beben del cuerpo y la sangre de Cristo. Después, si me voy al Evangelio de Juan, capítulo 26, si no me equivoco, después de la resurrección, el Señor se presenta en medio de ellos, sopla el Espíritu Santo y les dice: a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. No hay una sola iglesia que tenga confesión que no sea la católica, siguiendo el mandato de Cristo. Cristo está diciendo: yo voy a perdonar los pecados, pero ustedes van a ser mis ministros. Ustedes van a ser, como dice San Pablo, mis embajadores. Entonces, cuando yo leo ese texto, yo debo entender, si estoy utilizando mi cabeza, debería yo entender que Cristo sí quiere que yo me arrepienta directo con él también. Claro que sí, yo, Señor, perdóname. Pero me está diciendo que el poder para quitar ese pecado, para que ese perdón se aplique en mí, él se lo está delegando a sus ministros. Y esos ministros son los sacerdotes de la Iglesia Católica, sus obispos, sus sacerdotes, que tienen esa sucesión desde los apóstoles. Y ¿cómo yo puedo decirle a esta gente hermanos separados? Que incluso la palabra separado como que trata de corregir algo, pero no, porque siguen siendo hermanos. Entonces es como que, ok, somos hermanos, pero estás por allá, pues entonces ya no estamos como hermanos, estás separado. O sea, hay una contradicción incluso en ese nombre. No, son protestantes, son cristianos huérfanos que no tienen a María. Y no, y estoy hablando de las iglesias que por lo menos tienen algo que parece católico. Vámonos a la iglesia de Marquesina. La iglesia Fuego de Dios, o la iglesia Deje de Sufrir, o la iglesia Toca, 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 Baila, 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 de la esquina de la esquina, que la puso fulanito y sutana, la parejita, y empezaron la iglesia. Eso es peor. Esos están peor todavía. ni siquiera tienen altar, no hacen liturgia. Es otra cosa. Es otra cosa que contradice completamente la Biblia, tanto que ellos dicen que leen. Así que gracias por la pregunta. Vamos a ver qué más. Se me fueron aquí unas cuantas. Déjame ir un poquito para arriba. Estoy contestando preguntas. Si tienen alguna pregunta relacionada con el tema o contra o diferente de otro tema, no hay problema, pueden preguntarla. Pepita la auténtica, estos nombrecitos a veces en YouTube, me dice, me gusta la imagen que tienes de San Miguel Arcángel, Pepita la auténtica. Los tres días de oscuridad, ¿qué profetizó San Padre Pío? ¿Sería la salvación para evitar la guerra o una tercera guerra mundial? Mira, Pepita, excelente pregunta. Nosotros hemos hablado de ese tema aquí, de lo que va a venir, los tres días de oscuridad o lo que vaya a suceder. Definitivamente algo va a suceder del cielo. Está profetizado en muchos lugares, pero así sea eso, incluso la tercera guerra mundial, todo. Escúchame bien, Pepita. Todo obra para bien de los que lo aman. Dice la palabra de Dios. Todo obra, todo lo que sucede, todo obra para el bien de los que lo aman. Todo obra para el bien de los que lo aman. Disculpen que no me acuerdo ahorita el versículo y te lo voy a decir ahorita. Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Para los que lo aman. Y ok, si me aman, seguirán mis mandatos, dijo Jesucristo. O sea, que no es solo el sentimiento. No, yo amo a Jesús, pero no voy a la misa los domingos, no me confieso, no hago caso de los mandamientos, uso anticonceptivos, me coloco ropa de mundano, hago lo que me da la gana en la cama con mi esposa y con otra gente, no importa, jueguitos y posiciones locas, no vivo modestamente, ¿verdad? No practico mi castidad como debe ser, me emborracho, miento. Pero fue una mentirita blanca. Hago tantas cosas, pues entonces las cosas no van a obrar para bien de mí. ¿Por qué no pueden obrar para bien de mí? Porque yo no soy nadie. Pero si estoy en Cristo, sigo los mandatos y le muestro que lo amo. Sí, de sentimiento también, claro que sí. Todo empieza en el corazón, pero también con las acciones. Todo va a obrar para mi bien, porque es el bien de Cristo, es el bien de Dios. Entonces, sí. Esto, lo que sea, lo que vaya a suceder, puede ser para salvación de muchos, pero también va a ser para perdición de los que no lo aman, para perdición de los que reniegan de él, para perdición de los que han decidido no aceptarle. El capítulo de Juan, capítulo 1, Evangelio de San Juan, que siempre se lee al final de la misa tradicional, dice que la luz bajó a las tinieblas. Eso dice el Evangelio de Juan. La luz baja a las tinieblas. Y las tinieblas la rechazaron, no la quisieron, la detestaron. Así que eso es lo que vemos con esto. En la siguiente pregunta, qué bueno que me preguntan esta pregunta. No he podido hacer un video de esto, aunque sí coloqué un video corto con el padre Murr. Estuvimos hablando, Charles Murr. Estuvimos hablando de la capilla o iglesia que hicieron o construyeron aquí en Estados Unidos. La fraternidad de San Pío X. Pero Sergio me está preguntando, ¿qué opinas de los comentarios de la arquidiócesis de Puebla en México sobre la dedicación de la capilla de la fraternidad San Pío X del día de ayer? Vi lo que ellos publicaron y están completamente errados. Incluso están citando al Papa y el Papa los otros días dijo que la fraternidad de San Pío X no son cismáticos. Es como que están completamente errados. Sí, definitivamente ellos tienen un problema judicial, ¿no? En jurisdicción jerárquica de la iglesia. Ahorita mismo en la fraternidad de San Pío X no tiene jurisdicción. Según la ley canónica, y esto es solo la ley, y yo tengo una entrevista con el obispo Feley de la fraternidad San Pío X, vayan y búsquenla. Y tengo otra entrevista con el obispo Schneider sobre la fraternidad San Pío X. Las dos entrevistas, una de un obispo diocesano y una de un obispo de la fraternidad San Pío X. Y ambos dicen lo mismo, que siguiendo el código de derecho canónico, coloca a lo que hace la fraternidad San Pío X en una posición ilícita. Pero ilícita no significa que no es válida. ¿Ok? Y miren esto, es ilícita bajo el nuevo derecho canónico, porque si fuera el anterior no lo fuera. Ese es el punto también. Pero sí, el orden es importante en la iglesia, pero estas son leyes de orden. También la iglesia reconoce que, aunque esas leyes, en cierto sentido, coloca a la fraternidad en una disyuntiva, todo lo que hace la fraternidad San Pío X es válido. Jesucristo se hace presente en cada Eucaristía. Las confesiones, el Papa Francisco inclusive, promueve esto, el año de la misericordia. El Papa Francisco le dice al mundo entero, oigan, también pueden ir a la fraternidad San Pío X. Y les da facultades completas. No es que nunca las tuvieron, ellos tenían facultades, pero tenían que reportar muchísimas papeleos y cosas. No que era que compartían los pecados con Roma, pero tenían que reportar lo que se había hecho y cómo se había hecho. Ya no lo tienen que hacer. Ya no lo tienen que hacer porque es que Roma sabe. Esta gente son católicos. Esta gente son católicos, verdaderos católicos. Y no tienen que hacer eso. Así que el Papa Benedicto XVI, y los que no conocen la historia, vayan y vean el programa que hicimos con el padre Murr, Charles Murr, hace poco, que hablamos de la fraternidad, pero también hablamos de, en el programa que hice con el obispo Schneider y el que hice con el obispo Feley, también hablamos, el obispo Feley fue uno de los cuatro obispos que Marcel Lefebvre ordenó. Por ley canónica, ellos fueron excomulgados porque eso es lo que dice el Código de Derecho Canónico. Estar excomulgado no dice que tú no vas para el cielo. La gente no entiende eso. Juana de Arco murió excomulgada. No se olviden de eso. San Atanasio fue excomulgado también. Y es santo. Está bien. Y hay otros más. Hay otros ejemplos. Esto es ley de orden y cosas que suceden en la iglesia. Ahí es muy complicado muchas veces. Lo que hay que mirar es la vida de estas personas y si contradijeron la fe católica. No hay ni un solo instante que Marcel haya contradecido la fe católica. Nunca. Y siempre fue muy obediente al Papa. Siempre lo fue. Pero por intenciones, que lo hablamos un poquito con el padre Murr, y por desacuerdos, no se le permitió ordenar a esos obispos, y él lo hizo como quiera, porque si no, no existieran. Y hay debate con eso. Estuvo bien, estuvo mal, y por eso fue que fue excomulgado. Pero él muere bien. Él no muere mal. Incluso Benedicto XVI retira la excomunión de los obispos. Y el obispo Feley, uno de los obispos de los cuatro, está en buen estándar con la iglesia. Entonces, cuando me hablan a mí, yo leía ese documento y decía que ellos eran prácticamente, dice que la palabra cismático en contra de Marcel Lefebvre, todo esto son difamación contra los hermanos de la fraternidad San Pío X. Yo no niego que sí, está en un estatuto que ojalá se resuelva pronto, pero es una opción, está ahí y no hay ningún problema con él. Ellos están en comunión con Roma. Ellos sí están en comunión con Roma, lo afirmó aquí el obispo Schneider, también lo dice el padre Murr en el programa que hicimos hace poco y muchos otros. Que de verdad no podemos ser tan estricto con una cosa, negando las gracias que Dios sigue proveyendo a través de ellos. Y ellos han crecido inmensamente. Por sus frutos los conoceréis. Los modernistas están vendiendo iglesias a todo lo que da. Ellos siguen construyendo inmensas iglesias por todo el mundo y sus comunidades siguen creciendo. Así que démosle gracias a Dios. Gracias a ellos existe Fraternidad San Pedro, existe el Instituto de Cristo Rey. Y aunque hayan habido lo que haya habido en su momento, y esto yo lo he hablado con gente de un lado y lo he hablado con gente de otro, y ojalá maduremos. Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos porque no es solo la misa, es también la doctrina. Y todos estamos en la misma página. Los hermanos de Fraternidad San Pedro, yo sé que algunos de la Fraternidad San Pío X me dicen, no, ellos aceptan el Vaticano II. Escuchen las homilías. Lo aceptan. Y yo sé que los líderes de la Fraternidad San Pío X también lo aceptan. Lo reconocen como un concilio, pero sí apuntan claramente a los problemas que hay ahí. Por eso los invito a que vean la entrevista que yo hice con el obispo Feley. No tengo aquí una foto, pero busquen obispo Feley, se escribe F-E-L-L-A-I-Y. Y les va a encantar. Inclusive esa entrevista tuve el honor de estar con él en persona, él y yo en una habitación. De las pocas que he hecho así, porque casi siempre somos a través de la internet. Pero gracias por la pregunta. Sé que yo soy de Puebla, ignorancia pura. Parte de la difamación que siempre se ha llevado, mencionan a tradiciones custodes, en parte esta situación jurídica pues no le afecta a San Pío X, pero incluso no le afectó tampoco a San Pedro ni al Instituto de Cristo Rey por ahora, porque el mismo Papa Francisco así lo afirmó. Entonces ellos hablan, citan como esto de que la misa tradicional casi es como ser cismático, y el mismo Papa Francisco le dio una carta hace poco a la Fraternidad San Pedro, dejándole saber, no, ustedes pueden celebrar la misa de siempre. Esto no aplica a ustedes. Entonces, sacan todo de contexto, son los enemigos de Dios, lo que hablábamos ahorita. lamentablemente dentro de la Iglesia Católica. Gracias, Sergio. Hay mucho más que decir. Es un tema bien, bien complejo, pero gracias por la pregunta. Vamos a ver por aquí tantas preguntas. Disculpen, esto va a las millas. Por aquí Renzo Paolo me está preguntando lo mismo. Acabo de contestarle a ellos. Gracias por la pregunta. Ay, fue el que me contestó la pregunta esta mañana. A mí esta mañana no, cuando comenzamos el programa. Gracias por eso. Ay, Dios mío. Ray Goza me escribe aquí. Ray Goza. Volvemos a lo mismo. Estos nombres en YouTube. ¿Irá el Papa Francisco a Rusia? Bueno, solo Dios lo sabe. Yo no sé. Si va a Rusia, sabemos que hay unas profecías referente a eso. Vamos a ver qué sucede. Acuérdense que con esto de ser políticamente correcto, no sé, yo no lo veo venir, aunque él ha expresado que quiere hacerlo, y pues ojalá, vamos a ver qué pasa. No sabemos en qué contexto vaya a suceder. Vamos a ver por acá. Deyaira Fernández me pregunta, Luis, me comentaron que los bautizos ya no prenden la vela. ¿Será cierto? No sé en dónde me estás diciendo, pero se supone que sí, se prende una vela. Se le da la vela a los, si no me equivoco, creo que es a los padrinos, a los papás, es a los padrinos. En el rito antiguo y también en el moderno. Así que, no, las velas hay que prenderlas. Si hay algún sacerdote que me esté viendo, no, está grave. Charlie Axel me pregunta, ¿Te parece escucharte en un programa con el significado de las diferentes etapas de la celebración de la misa dominical y cuál es la lógica del acomodo de sus diferentes partes? No entiendo muy bien la pregunta, Charlie. ¿Te parece escucharte o que haga un programa sobre el significado de las diferentes etapas de la celebración dominical? Imagino que estás pidiéndome que se expliquemos un poco la liturgia. Yo tengo varios programas que si quieres puedes buscarlo. Es importante que sepamos qué es lo que sucede en la Santa Misa y por qué lo hacemos. Los que van a misa tradicional, que a veces la gente dice, no, pero ellos van en latín, no entienden nada. No, sí entendemos y vamos siempre con nuestro misal y con el misal uno sigue al sacerdote. Ahí van muy buenas explicaciones de qué es lo que se está haciendo y para qué se hace. En el caso del Novus Ordo, pues debería ser igual. Lo triste del Novus Ordo que yo veo siempre es estos abusos litúrgicos que se hacen ahora. Los sacerdotes cambian la misa cada rato. Usted va a una parroquia de la ciudad y regresas al campo y son dos liturgias distintas. Oh, no, pero somos Novus Ordo. O misa nueva, ¿no? Aquí hay diferencia y pues tenemos que tener cuidado con eso. Pero Charlie, tomaré tu sugerencia en consideración. Se me está acabando el tiempo. Joel Quintero me pregunta, ¿hay alguna manera de poder vivir la misa de una mejor manera cuando esta me causa demasiado escándalo? En donde vivo no hay misa tradicional. A veces amigos me dicen que tengo muchos escrúpulos. Joel, no tienes escrúpulos, se llama amor a Cristo, así que tranquilo. Te pido que me escribas, quiero saber dónde vives, a ver si es verdad que no hay lugar. Son muy pocos los lugares en el mundo que no hay ninguno. Sí te puedo decir que puede ser que haya, pero que tengas que viajar, tengas que caminar mucho, que sea un poco difícil, pero que hagas el sacrificio. Cuando yo iba a misa Novus Ordo, es que no es fácil, pero hay diferentes estrategias. Uno lo que trata de hacer, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía era buscar la misa donde estuviera el coro más tranquilo. Usualmente yo he notado, especialmente en español, que siempre hay un coro que brinca mucho y hay un coro que es más tranquilo. Pues ese que es más tranquilo era la misa que mi esposa y yo escogíamos. Después que empezamos a abrir los ojos poco a poco, no queríamos entrar en la misa donde todo el mundo aplaudiendo desde el principio, el padre llegaba como político y casi danzando así y llegamos a la misa. No, o sea, esa no es la misa, o sea, lo que están haciendo así de esa manera. Así que esa es una de las sugerencias que te doy. La otra sugerencia que te puedo dar básicamente es que mires de las parroquias que hay también, que sean parroquias que los sacerdotes prediquen bien, porque las hay. No voy a decir que las misas nuevas no hay ni un solo sacerdote bueno, porque los hay. Y yo he tenido muchísimos aquí en la de invitados. Asegúrate de eso. Como ellos predican, el amor que digan a la Eucaristía, que hablen, hace que el ambiente sea un poco mejor. Lo otro que te puedo decir, que yo lo hacía mucho, siéntate al frente. Si te sientas atrás, vas a ver todas las cosas locas. La mujer en minifalda, el hombre allá hablando con el otro. Trata de sentarte al frente, llega temprano y así no te distraes. Y si hay abusos litúrgicos, habla con el sacerdote. Es difícil, pero habla con el sacerdote. A ver si el sacerdote pues realmente decide cambiar. Y pues básicamente son los consejos que te puedo dar. La mejor cosa es, de verdad, la mejor cosa, la mejor manera es tratar de buscar una parroquia que sea tradicional. ¿Dónde puedo conseguir el misal de la misa tradicional de la Ciudad de México? La Fraternidad San Pedro. Tienen, si no me equivoco, un lugar allá. Si quieres, escríbeme a mi email también. Yo con mucho gusto te doy la dirección. Conoce a amevivetufe@outlook.com. Y con mucho gusto, pues allí yo sé que ellos los venden y pues los podrás conseguir. Mira, aquí me están confirmando la respuesta que acabo de dar. Antonia, te están contestando. Puedes conseguir el misal también en la Fraternidad de San Pedro allá. Así que yo sé que hay lugares en México. En México hay bastante. Por acá alguien está. No sé si esto es una pregunta, pero quiero corregir aquí algo. Jos Ari me está diciendo todas las apariciones después del Concilio Vaticano II son falsas. No necesariamente. No podemos pensar así. Ten mucho cuidado con eso. Yo sé que tenemos que tener malicia, hay que tener prudencia, y la iglesia en su momento se pronunciará, pero yo no me atrevería a hacer una afirmación como esa. No puedo decir que todas las aspiraciones luego de Vaticano II son falsas. O los santos, por ejemplo. La iglesia canonizó a Jacinta y canonizó a Francisco Marto después del Vaticano II. Y yo no tengo duda de que ellos son santos. Eso es definitivamente. Así que no tengamos mucho cuidado con eso, de tener esos escrúpulos. Pero sí, también hay unos que hay que dudar, hay unas dudas. Pero la iglesia en su momento se pronunciará. De verdad, yo tengo un programa que hice con el señor Ureta, el señor José Antonio Ureta, quien contestamos esas dudas sobre los santos que lamentablemente tal vez hay dudas o que no han pasado, porque sabemos que el proceso para declarar a alguien santo hoy en día es bien, bien fácil comparado con como era antes. Gracias por la pregunta. Wow, hoy están encendidos. Me da pena, no puedo contestar tantas preguntas. Esta es la última pregunta que voy a contestar. Vamos a ver, alguien más que me escriba algo por aquí. Disculpen a los que los pasé. Francisco me pregunta que si hay misa tradicional en California. Sí hay, y hay varias. Yo he ido incluso. Yo he ido a Mater Day, creo que se llama Mater Day, o eso era en Texas. Escríbeme también si quieres, pero sí he ido en California. Sí, Mater Day en California, si no me equivoco, creo que sí. Creo que sí. No estoy seguro el nombre, pero es Conoce, Ama y Vive tu Fe, @outlook.com. Con mucha gusto te ayudo a conseguir la misa. ¿Está bien? Vanessa Gabriela Vega me pregunta, ¿está bien leer los domingos solo una lectura y el evangelio? Porque mi parroquia siempre lo hacen. Esa es una muy buena pregunta. No que yo sepa, con el rito nuevo se supone que sigamos las lecturas, que son las que están ahí. Sí, hay muchas opciones. El sacerdote puede omitir el salmo por una canción o a veces tienen corchetes las lecturas y quitan una parte para hacerlas más cortas, pero como omitirla y solo hacer la primera y el evangelio y olvídate de la segunda, de verdad que no creo. Yo con eso me despido. Nada, yo de verdad que los amo en el amor. Ah, mírate, me contestaron aquí. Esa es la parroquia que yo he ido. Un saludo allá. El de California que me estaba preguntando, San Vistus en Los Ángeles, y hay otras más, así que si no vives cerca de Los Ángeles, escríbeme, pero esa es la parroquia. Un saludo a esa comunidad, muy bonita, hermosa esa comunidad. Yo fui inclusive durante la crisis de salud y la comunión en la boca, no había problema. Sí estábamos un poco distanciados, le hicieran afuera en una carpa porque la capilla es más pequeña, pero lo que es de Dios no se puede sacrificar, no se puede estar cambiando. Así que un saludo a San Vistus allá en Los Ángeles y a todos los sacerdotes que están por allá de la Fraternidad San Pedro, sacerdotal San Pedro en San Vistus, creo que se dice. Bueno, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Con eso me despido y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.